Se comunica Carmen Herrera para felicitar al economista Juan Pablo Huerta por su cumpleaños. Ah, mire, Carmen, qué bueno que se acordó. Él se despidió la semana pasada de este espacio, tiene un proyecto en Canadá y le deseamos toda la suerte del mundo, le va a ir bien porque es todo un profesional. Gracias, Carmen Herrera, le pasamos el saludo. Beatriz Rubalcaba se comunica para decir, hoy es cumpleaños de Juan Pablo Huerta, felicítenlo de parte de sus padres, con muchísimo gusto, doña Beatriz, hicieron muy buen trabajo con Juan Pablo, feliz cumpleaños mi querido Juan Pablo, y bueno, este proyecto va a durar algún tiempo, va a durar por lo menos un par de años. Que le vaya muy bien, mucho éxito y feliz cumpleaños. Luis Gutiérrez, el presidente de Tequila, les cobra piso a los comerciantes y quien lo critica se va contra él. A ver si no toma represalia contra la señora que lo criticó. Eduardo Krause, desde hace tiempo estoy tratando de hacer una cita para el descuento de la tercera edad para Yo Jalisco por primera vez, pero la plataforma no permite hacerlo. Fui al módulo y me mandaron a otro donde informan que el gobierno del estado no ha autorizado nuevos registros. ¿Tenemos algo sobre eso? Sí, ¿verdad?
No hay, es que no hay nuevos registros. Se dijo que hasta el año entrante sí había presupuesto. Entonces, no lo intente, perderá su tiempo. No hay ni registros presenciales, ni mucho menos en línea.
Benjamín García dice que hoy es su cumpleaños de Juan Pablo Huerta, que la pase muy bien, lo vamos a extrañar. Nacho García, fui a la despensa y todo está carísimo. Ojalá que la gente abra los ojos para que vea cómo estamos. Pues sí lo constatamos, quienes tenemos la necesidad, por supuesto, de comprar alimento, que somos todos, sí constatamos que te sale más cara la despensa.
Así es, sobre todo en el súper es donde los precios son una fluctuación enorme.
Te sale muy caro.
Y cuando vas a la verdura, igual en el tianguis.
Y ¿no? con el aumento del salario mínimo, que fue del 13%, sin duda alguna se crea una burbuja inflacionaria. Y ya veremos a ver cómo nos va en los próximos meses. Hay que tratar de administrarnos bien y tratar de hacer ahorros de manera constante. Dice otra persona del auditorio, tengo contrato de renta de un local que me dieron hace años, nunca lo renovaron, ahora me dicen que tienen que hacerlo este mes o le pondrán letrero de esa renta al local. Pregunta si puede hacerlo. Tengo contrato de renta de un local que me dieron hace años, nunca renovaron el contrato, ahora me dicen que tienen que hacerlo este mes o le pondrán el letrero de ser renta local.
No, bueno, usted tiene algún derecho adquirido, ese contrato, como no se puso una fecha final, se ha convertido en contrato por tiempo indefinido. Lo que deberá hacer es defenderse con su abogado ante el casero y, por supuesto, la razón la tiene el dueño, por supuesto que lo va a recuperar, pero usted por lo menos tiene que ejercer su derecho para que se le respete el espacio por lo menos un tiempo adicional, pero eso lo va a tener que litigar.
Ayer nos decía el fiscal estatal anticorrupción que los policías viales son los que más quejas tienen por presuntos actos de corrupción, es decir, continúa el asunto de pedir mordida a los automovilistas. Y también para que haya corrupción, pues se da de los dos lados.
Así es, la también persona que
participa. La persona que va le da el dinero a la gente vial. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los agentes viales? Uh-huh. Don Roberto Ríos dice, por toda la ciudad hay infractores en motocicleta que manejan como les pega la gana, automovilistas también, pero no se ven a policía ni agentes viales, eso nos deja vulnerables a todos los ciudadanos. Alfredo Torres Manzano, quiero felicitar al comentarista Juan Pablo Huerta por toda la información que nos proporcionó durante años. Otra persona del auditorio que prefiere que no digamos su nombre al aire, no quiere tener consecuencias, dice que el presidente del Tequila tiene extorsionada a toda la población, le tienen miedo. Y José Rodríguez pregunta si podemos volver a pasar la información del secretario de Hacienda sobre las placas. Fíjese usted que ya solicitamos al gobierno del estado una entrevista con el secretario de la Hacienda Pública precisamente para ver cómo va el proceso, cómo va el asunto de las recaudadoras y qué opciones tienen quienes no hicieron el trámite a tiempo, quienes no sacaron su cita a tiempo y tal vez no alcancen este proceso al 27 de diciembre.
Sí, ojalá que esta entrevista les sea de utilidad para que tenga mayor claridad sobre el trámite, que es, por cierto, importante en esta ocasión para los jaliscienses. Nos vamos a escuchar, si le parece, las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa para continuar con Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a Gabriel Orihuela. Él es académico y periodista especializado en economía. Y te escuchamos, Gabriel, con mucho gusto como invitado este martes. Y agradecemos el que hayas aceptado la invitación. Escuchamos tu análisis.
Muchas gracias, Cris. Muy buenos días, Víctor, y buenos días a toda la audiencia. Pues hoy, para aprovechar esta invitación, quiero hablarles de un dato que seguramente conocen porque estuvo en todos los medios hace unos meses, pero que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó como uno de los grandes logros de la 4T apenas el sábado pasado, y bueno, pues eso nos da pauta para volverlo a comentar y hacer algunas precisiones. Entre 2018 y 2024, en México, 13.400.000 personas dejaron de estar en situación de pobreza. La cifra, por supuesto, es enorme, y como suele pasar en tiempos tan polarizados como los que estamos viviendo, provoca lo mismo entusiasmo que dudas y también mucha suspicacia. ¿Qué funcionó? ¿Qué falta? ¿De verdad estamos mejor? En la revista Magis, en donde colaboro, también nos hicimos esas preguntas, así que nos pusimos a investigar. Como resultado, en la edición más reciente, publicamos un reportaje al respecto y aprovechando que el tema volvió a los encabezados, aquí van algunos comentarios. Primero, para poner un piso de comentario, ¿qué es ser pobre? Medir la pobreza nunca ha sido sencillo. En muchos países les ha dado únicamente por fijar una cantidad mínima de dinero. Quien gana menos de esa cantidad es el pobre y quien gana más de eso no lo es. El Banco Mundial, por ejemplo, actualiza cada cierto tiempo esa línea y en este momento la coloca para países como el nuestro en $3 al día. Pero esta visión deja fuera algo esencial. ¿De qué sirve tener un ingreso si no hay una clínica donde curarse, una escuela donde tomar una clase o una tienda donde comprar alimentos? Así que México decidió desde hace varios años avanzar por otro camino, un camino que por otra parte en este momento están siguiendo varias naciones. Desde 2004, la medición en México es multidimensional. No solo cuenta cuánto gana una familia, sino si puede ejercer derechos básicos como la salud, educación, alimentación, la vivienda digna o la seguridad social. Durante muchos años el Coneval fue quien midió esto. Hoy, debido a que la misma 4T desapareció este consejo, lo hace el INEGI, pero la esencia sigue siendo la misma. En esta medición, la pobreza extrema es cuando alguien tiene ingresos que no alcanza ni para comer y además acumula al menos una de las tres carencias sociales que mencioné hace un momento. La pobreza moderada incluye a quienes tienen alguna carencia y tampoco les alcanza para la canasta básica. Con este marco, ¿cómo se explica la caída histórica de la pobreza que nos mencionan las autoridades? Bueno, en primera instancia, mucha gente pensará que esto se debe a los programas sociales, pero no es así. Según los expertos, el principal motor fue el empleo. Más específicamente, el aumento en el salario mínimo, que pasó de 88 a casi 249 pesos diarios entre 2018 y 2024. Este empuje jaló otros salarios hacia arriba, tanto en el sector informal como en el sector formal. De cada 100 pesos que aumentaron los ingresos de los hogares, 55 vinieron del trabajo y solo 14 de los programas sociales. Esto no significa que los programas sociales no importen, pero incluso con estos apoyos, las cifras muestran que la mayor parte de la reducción de la pobreza se debe a que la gente está ganando más por su trabajo. En otras palabras, el mito de que las personas pobres las mantiene el gobierno no resiste los datos. Aún así, hay matices importantes. Una de las carencias que más ha retrocedido en el acceso es el acceso a los servicios de salud. En 2018, solo 16% de la población reportaba no tenerlo. En 2024 es más del doble, el 34%. Y aunque la pobreza extrema sí disminuyó, lo hizo notoriamente de manera más lenta que la pobreza moderada. Por su parte, en los programas sociales el debate está vivo. Algunas voces consideran que estos apoyos no empoderan a la población ni generan capacidades sostenibles. Otras sostienen que en realidad forman parte del cumplimiento de derechos, no de dádivas. Pero hay un punto en el que todos coinciden. Los programas están fallando en llegar a las personas más pobres del país. Los hogares más aislados, en donde no hay servicios, no tienen un banco cerca, tienen caminos difíciles, son justamente las que más necesitan estos apoyos y las que quedan fuera de ellos. Otro tema que asoma en esta discusión es la reforma fiscal. México recauda muy poco para sostener políticas sociales más ambiciosas. Sin embargo, aumentar impuestos es políticamente complicado. Algunos proponen gravar más a las grandes fortunas y herencias. Otros prefieren enfocarse en gastar mejor lo que ya se recauda. El problema es que parece que ninguna de las dos se está analizando, al menos de manera seria. Mientras tanto, los empresarios sienten el impacto del aumento salarial. Algunos advierten que sus costos laborales se están subiendo más rápido de lo que pueden ajustar sus ingresos. Otros señalan que el Estado debe invertir más para que haya crecimiento y más empresas puedan compartir su riqueza con los trabajadores. Para seguir reduciendo la pobreza no basta con subir salarios. México necesita controlar la inflación, fortalecer la infraestructura de salud, educación y vivienda y llegar a los hogares más pobres, que hoy están fuera del radar. También necesita urgentemente inversión pública para generar crecimiento y tarde o temprano deberá discutir una reforma fiscal que coloque más responsabilidad sobre quienes más tienen. Mientras esto ocurre, todavía hay una enorme cantidad de personas viviendo al día, sin certeza y sin esperanza de que la pobreza sea cosa del pasado. Al final, detrás de los números hay vidas reales, y el reto es que esos 13.400.000 que salieron de la pobreza no solo hayan cruzado una línea estadística, sino que realmente estén viviendo mejor, y que quienes siguen la pobreza puedan, algún día, decir lo mismo. Si quieren profundizar sobre este tema, los invito a leer el reportaje completo en magis.iteso.mx, y ese es mi comentario.
Bien, Gabriel, muchísimas gracias, un gusto saludarte y pues estamos atentos a la información económica que siempre es relevante. Muchas gracias.
Al contrario, buen día.
Gracias, Gabriel Orihuela, académico y periodista especializado en economía. Usted escuchará más al rato, estará en la página web de Notisistema el comentario del día de hoy como columna invitada.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Antes le adelantamos que ya aquí está en la cabina de la Estación de las Noticias el fiscal estatal anticorrupción, Gerardo de la Cruz. En febrero termina su administración. Nos va a dar a conocer un balance de lo que ha sido esta lucha contra la corrupción en Jalisco, los casos que están abiertos, casos emblemáticos que ya comentaremos con usted. Antes te escuchamos, José Luis. Adelante.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Ayer platicamos, una de las preguntas que han llegado aquí a Radio Metrópoli en los últimos días, a raíz de que se anunció el 13% de incremento al salario mínimo, es si los pensionados del Seguro Social también lo van a recibir, los pensionados del Seguro Social. Ayer, incluso cuando Pati Márquez estuvo con nosotros ahí en módulo de servicio, muchas eran las preguntas en torno a este asunto. Ponga usted atención, todas indicar que el incremento al 13% al salario mínimo lo recibirán a los que apenas se van a pensionar, ¿sí? Si usted va a cumplir 60 años en diciembre o en enero y ya se quiere pensionar y jubilar, sobre todo jubilar, espérese hasta febrero, le conviene. Eso fue lo que nos dijo Pati Márquez en torno a el incremento del 13% del salario mínimo en jubilados del Seguro Social. Adelante, por favor.
Un momento, José Luis Jiménez Castro, para poder transmitir la comunicación. Permíteme, vamos a darle salida al mensaje de José Luis, a ver si está por aquí ya disponible.
Bueno, envíame mientras les comento que es un incremento del 13% al salario mínimo. Hay que señalar que los que se van a pensionar apenas, los que van a cumplir 60 años apenas, atención con lo que nos dijo nuestro asesor de jubilaciones y pensiones, Pati Márquez. Adelante, por favor.
Huicho, no tengo tu audio aquí a la mano. ¿Cuál de los dos chats no lo compartiste?
Te lo mandé a ti, mi querido Víctor.
No lo tengo disponible. Tengo de hecho 12 mensajes eliminados tuyos, pero ninguno reciente.
Bueno, a ver, revísale. Se lo platico rápidamente. Y yo le invito a escuchar el módulo de servicio de ayer, porque tratamos dos asuntos muy interesantes. Esto del 13% del salario mínimo. Los que ya están pensionados, los que ya están jubilados, no les va a llegar ese incremento. Pero los que apenas se van a pensionar, sí les va a llegar, siempre y cuando se esperen al mes de febrero. Hay quien cumple años, reitero, en diciembre y en enero, y entonces hay que esperar a febrero para que les toque. En total, 2 meses no son nada, ¿sí? Ahí es una de las recomendaciones que hacía Pati Márquez, precisamente. Y también ya ve usted cómo recientemente la feria de los Afores, son 10 Afores los que actualmente trabajan en nuestro país, o que prestan el apoyo en nuestro país, por lo menos. Se trata de Sura, Banamex, 21 Banorte, Invercap, Principal, Pensioniste, Profutura, Coppel, Azteca, entre algunos otros. Bueno, la gente le preguntaba, a ver, Pati, ¿cuáles son las mejores Afores para registrarse en ellas? Recomendó casi todas, con excepción de dos, sí, las últimas, Coppel y Banco Azteca, aguas, sobre todo Banco Azteca, aguas, ¿sí? para que si usted ya está buscando algún Afore, que sea un Afore que sea realmente así, que no sea aseguradora, de preferencia que no sea banco, que no sea tienda comercial, que le venda motos, sino que sea realmente una empresa que sepa de este asunto de las Afores. Como te digo, recomendó varias, las que no recomendó fueron particularmente Coppel y sobre todo Banco Azteca. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información y muy buenos días.
Adiós.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos a la entrevista con el fiscal estatal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos esta mañana al fiscal estatal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar. Se cumplen ya casi 8 años de su administración. Llegamos a la recta final de este periodo y me preguntaría si Jalisco es menos corrupto que antes, si se ha avanzado en el combate a la corrupción y cuántas sentencias condenatorias contra presuntos infractores a la ley, presuntos actos de corrupción fueron sancionados. Fiscal, muy buenos días, gracias por aceptar esta conversación. Es una conversación para hacer un balance de lo sí, que claro. Fueron estos 8 años de la administración.
Claro, al contrario, siempre es un placer estar con ustedes, les agradezco mucho la invitación y pues vamos de alguna manera abordando esos temas que planteas. El decir si Jalisco es menos corrupto que antes, yo creo que eso es una pregunta difícil de contestar. Lo que sí puedo establecer es que tenemos mejores controles que antes. O sea, con todo y que sí hay de alguna manera un retroceso en lo que implica pues, precisamente los controles hacia los servidores públicos, pero esto es un tema que se viene planteando a nivel nacional. A nivel local creo que sí han funcionado el sistema estatal anticorrupción. Vamos, el hecho de que tengamos en este momento ya una fiscalía que con autonomía y con independencia investiga los hechos de corrupción y que cada día la gente tiene más confianza en ella, y esto lo vemos con el número de denuncias que recibimos. Entonces, en ese supuesto, pues tenemos más herramientas para poder combatir la corrupción. Además hemos, y por lo tanto desde luego que se trabaja más en ese aspecto, y eso con independencia de que también abordamos muchos factores como son el hecho de la prevención. La experiencia que tuvimos oportunidad de adquirir en estos años, comparado con otros países, desde luego, nos indican que se le tiene que apostar mucho a la prevención, y eso es algo a lo que la Fiscalía se enfocó muchísimo también. Nosotros aplicamos procesos de capacitación en temas de la ética en el servicio público, tanto a instituciones a nivel municipal como estatal, como también a particulares. Entonces, esa es una forma de ir combatiendo la corrupción. Ahora, entrando al otro aspecto, a los números.
Sí.
A los números. Hablamos de 18 sentencias, es cierto. De
son
repente,
pocas, ¿no,
de repente
fiscal?
Pueden sonar pocas, pero también hay una situación que todavía no se alcanza a comprender de una manera completa. El sistema de entrada, el sistema acusatorio adversarial, no está hecho para que todos los asuntos lleguen a sentencia. Es más, ningún país que maneja el sistema acusatorio adversarial puede llegar a sentencia con el 100% de los casos que se inician. Para eso se tienen en la legislación muchas formas de terminación. Tenemos en la mayoría de los procesos medios alternos de solución de conflictos, como la mediación, como la conciliación. Esos no se aplican para los delitos por hechos de corrupción, pero sí aplicamos los procedimientos abreviados.
Sí, le voy a cambiar un poquito entonces, fiscal, la pregunta. ¿Cuántos servidores públicos corruptos están en la cárcel o pagando las consecuencias de su corrupción?
Claro, esa es otra situación. ¿Por qué? Porque hemos tenido 46 personas en prisión preventiva. No quiero decir con esto que los 46 estén en prisión, porque estuvieron en prisión en un momento dado y pudieron haber concluido con cualquiera de las salidas que tiene el código su estancia en la prisión. Por ejemplo, podemos hablar de personas, un servidor público del CIAPA que estuvo en prisión por enriquecimiento ilícito, pero finalmente, ¿qué pasó con él? Pues regresó la cantidad de dinero que tenía excedente en bienes respecto de lo que ilícitamente había ganado. Entonces eso lo regresa al CIAPA y derivado de eso obtiene un procedimiento abreviado, una sentencia corta que le permite obtener una libertad. y otros han obtenido suspensión condicional del proceso. Sí tenemos personas todavía en prisión, pero no son los 46 que llegaron a estar en su momento. Aquí hay una situación que también debemos valorar. Durante, se puede decir, 7 años de los 8 que así estamos al cargo, hemos hecho muchas veces, y lo hemos hecho aquí con ustedes, comentarios acerca de que debemos revisar las penas. ¿Por qué? Porque son penas bajas. La mayoría de los delitos que nosotros conocemos tenemos penas bajas, algunos inclusive de un mes de prisión. Y eso te implica que no se permita de alguna manera que la persona siempre llegue a prisión. Entonces, de estos que tenemos, que hemos ido a judicializar, podemos hablar de que hemos mandado más de 560 carpetas de investigación ante el juez. Y en esas carpetas no hemos llegado a todos a tener la audiencia, ¿eh? Tenemos asuntos que tiene más de un año en espera de audiencia. Y tenemos en este momento más de 150 carpetas de investigación en espera de audiencia. Pero cuando menos de esas carpetas, de esas 559, sí hemos logrado vinculaciones en contra de 415 personas. Y además también de 8 personas morales. Es decir, no hemos ido únicamente en contra de los particulares, de los servidores públicos, sino también de las empresas, porque muchas veces las empresas son las que generan las condiciones para que se dé el acto de corrupción, y dentro de este proceso de ir en contra de empresas y de particulares y de servidores públicos, hemos logrado también inhabilitaciones, y algunos han sido inhabilitados por más de 20 años, 27 años, para poder participar en un proceso de licitación o algo por el estilo. Entonces, son una serie de datos que de repente, vamos, tienes que ligarlos al tema de las sentencias, porque no es únicamente el aspecto de la sentencia, sino que también hay otra forma de terminación, que son suspensión condicional del proceso. Ajá. Pero para que un servidor público que esté vinculado al proceso pueda acceder a un beneficio de suspensión condicional del proceso, tiene que cumplir con algunas condiciones, entre otras reparar el daño.
Sí.
Y que no exista una oposición fundada de la víctima. Entonces, si se conjugan esos dos factores, que repara el daño y que la víctima no se opone, ahí ya no depende de la fiscalía el continuar con el procedimiento o no. Eso ya es algo que valora el juzgador.
¿Estas 18 sentencias condenatorias a qué casos se refieren? ¿Por qué?
Son casos, vamos, de todos los niveles. Podemos hablar entre ellas desde la sentencia que se dictó en contra de Antonio N., que fue secretario de Salud, uh-huh, y que en su momento se le condenó a 8 años de prisión.
Sigue en la cárcel.
Sigue en la cárcel. Hubo apelación, hubo amparo, hubo una reposición de proceso y se tuvo que volver a resolver si se dictaba o no la sentencia, y se le volvió a dictar la sentencia de la misma cantidad de años, y hace escasos unos días, una semana, se confirmó nuevamente en apelación la sentencia. Ese es uno de los grandes, pero como ese, hay muchos, desde jefes de departamento, supervisores, agentes del Ministerio Público, secretarios, vamos, de todos los niveles.
Nos decía el día de ayer que los agentes viales son los que los más señalados como los presuntos actos de corrupción.
Desafortunadamente, tenemos con ellos la mayor cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque los agentes viales, en relación a ellos, hemos iniciado 231 carpetas de investigación. Y en esas 231 carpetas de investigación tenemos 270 elementos que están vinculados a estos temas. Algunos de ellos han sido ya vinculados al proceso, y algunos de ellos inclusive ya han obtenido la terminación de su procedimiento. Vamos, de esas diversas carpetas que se han ya judicializado en contra de ellos, por lo menos en contra de 39 se les ha vinculado a proceso, y han efectuado reparaciones del daño, que pudieran ser desde cantidades pequeñas, así como hablar de 3,000 pesos, sí, pero también 7,000, 10,000, 20,000, 28,000, 30,000, o sea, han efectuado reparación del daño que implican...
O sea, pidiendo mordidas.
Sí, sí, claro, desde luego. Y esos asuntos, aunque de repente podemos decir, oye, son asuntos que representan muy poco dinero. Y es cierto, porque habrá asuntos en los cuales son 2,000 pesos lo que está de por medio. Pero ahí tenemos que dimensionar varios factores. Una, esos 2,000 pesos a una persona que tiene una motocicleta o que tiene un vehículo de viejo modelo que vale 20,000, 30,000 pesos, le representa mucho. aparte puede ser lo que gana en, a lo mejor en la semana, lo que le están pidiendo, pero también hay otra situación. Esos asuntos que aun cuando sean de cantidades pequeñas, no quiere decir que impliquen menos trabajo, porque la mayoría de estos se han investigado inclusive con solicitar autorización del juez para poder pedir información bancaria, porque han sido muy creativos también. De repente ya no es nada más el poner el billete ahí a un lado de tu licencia cuando me la entregues, sino que ahora ya han llegado inclusive a orientar al particular acerca de cómo hacer una transferencia para poder retirar dinero sin tarjeta en un cajero automático. Y hemos llevado a cabo investigaciones que nos han permitido identificar al policía en la cámara del cajero automático. Y de hecho, eso se vuelve de repente muy creativo. Y por lo tanto la investigación también se vuelve muy completa.
Pero es importante que haya una denuncia.
Pero siempre es muy importante que exista una denuncia. Por menor cantidad que sea, aún con los menores datos que se tengan, nos basta muchas veces la hora, el lugar. Si no tienen el número de patrulla, no importa. Así los hemos investigado y así hemos dado con ellos. ¿Por qué? Porque checamos las cámaras que hay en la zona y podemos identificar la patrulla que circuló en esa zona por ese lugar. Entonces, así de repente tenemos carpetas muy completas relacionadas con asuntos que valen poco dinero.
Fiscal, en estos 8 años de gestión, ¿dónde considera que hubo el mayor cambio? ¿En los poderes del Estado o en los municipios?
Bueno, yo creo que tuvimos oportunidad de incidir en algunas áreas donde no se había hecho, nada. Con policías municipales, desde luego, pero también, de repente nos dimos cuenta y que hay veces que se toma al más bajo nivel para llevar a cabo una actuación irregular, como pudiera ser el secretario, como pudiera ser el notificador, como pudiera ser inclusive algo que donde creo que mandamos un mensaje muy fuerte fue en la comunidad académica, porque yo no sé si ustedes hayan sabido alguna vez que se haya procesado a un profesor por haberle pedido dinero a un alumno por pagar una materia. Pues es algo que ha ocurrido siempre, pero cuando se había hecho algo en contra de un profesor, bueno, nosotros lo hicimos, y nosotros llevamos a un profesor a la prisión, lo llevamos a la cárcel precisamente por solicitarle y recibirle dinero a un alumno por aprobarlo.
Yo creo que los estudiantes no sabían ni siquiera que había la posibilidad de denunciar a un maestro.
Y después de esto, después de que tuvimos actuaciones en contra de esos maestros, porque fue uno en prisión y otros dos vinculados a proceso, después de eso recibimos más denuncias de estudiantes de esa institución, pero también ocurrió algo. Después se acercaron las autoridades de la institución para pedirnos que fuéramos a platicar con todo el personal de esa dependencia acerca de la importancia de la ética en el servicio público y acerca de lo sencillo que es meterse en problemas cuando normalizamos conductas irregulares. Entonces, de repente ahí se dio un cambio, y eso trajo como consecuencia que otras dependencias también académicas se acercaran a la fiscalía precisamente para decirnos que tenían problemas y que querían que fuéramos a platicar con ellos, y con dos o tres aplicamos ese proceso de capacitación en la ética en el servicio público. Pero vamos, era un nicho que nunca se había tocado.
Fiscal, hay casos emblemáticos, sin duda alguna, acaba de mencionar el del exsecretario de Salud, Antonio Cruces. Pero también está el de Eli Castro, está también el Rancho Izaguirre y está, sí, claro, también el CIAPA.
Sí, claro.
Y yo le he preguntado con insistencia, ¿se va a ir fiscal sin haber terminado el caso de Eli Castro? El caso de la conductora de televisión que ganaba 75,000 pesos sin trabajar, es decir, era una aviadora, ¿quedará impune?
No debe ser. Ese asunto debe ser judicializado. En realidad,
detállenos el estatus. Díganos qué pasa con el caso de Eli Castro.
Nos falta investigar, nos falta información que estamos solicitando en este momento todavía del CIAPA y que no nos ha sido entregada, y que esto ha generado ya que se ordene que se multe a algunos de los servidores públicos que trabajan allá. Pero obteniendo la parte que nos falta para poder concluir esa carpeta, es una carpeta que se va a judicializar. Entonces no va a pasar eso que comentas, Gris, de que se vaya el fiscal anticorrupción sin haberse judicializado esa carpeta.
¿Por qué la Contraloría del Estado terminó pronto la investigación sobre el caso Eli Castro, y cuál sería la diferencia con lo que está haciendo la Fiscalía?
Porque no es lo mismo demostrar una falta administrativa que una posible comisión de un hecho delictivo. Esto es bien sencillo. Se los voy a voy a utilizar una analogía que tiene que ver también con algo que en su momento también se presentó como una denuncia que vino por parte de la Contraloría. En alguna ocasión se reprocha, después de una auditoría desde luego, a una institución: gastaste, y la cantidad no es la real, pero el concepto sí es el mismo, ¿no? Gastaste 300,000 pesos en energía eléctrica, pero únicamente tenemos aquí recibos por 40,000 de luz. Esa es una observación desde el punto de vista administrativo, y le dan 3 días a la dependencia para que solvente. Le dan un plazo para que solvente. No solventó, entonces tienes una observación no solventada. Y eso es suficiente para poder decir que hay una responsabilidad administrativa, leve o grave. Pero eso es suficiente. En cambio, para que nosotros podamos demostrar que hubo un delito, y en este caso pudiera ser un peculado, pudiera ser un ejercicio indebido de atribuciones o funciones, no basta con que no hayas tenido este comprobante, porque el comprobante se pudo haber perdido. Entonces, ¿qué pasó con en ese asunto en particular? Que a la hora de que nosotros recibimos esa denuncia y decimos, ah, efectivamente, solamente hay comprobantes de 40,000, pero pagó 300,000 en luz. Y entonces preguntamos en la comisión, ¿cuánto gastó de luz? 300,000. ¿Cuánto pagó? 300,000. Entonces, ¿dónde está el peculado? No hay. Sí se pagó. Hay un desorden administrativo, y eso era suficiente para una responsabilidad administrativa, pero no para un delito. A nosotros se nos pide que demostremos circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y desde luego, para arrancar, después tendremos que acreditar, más allá de toda duda razonable, precisamente que se cometió el delito.
Pero cuando un funcionario cobra sin trabajar, ¿qué delito es?
Es un peculado en una modalidad que la gente conoce como aviadores. Pero aquí también es una situación, muchas veces prefiero abstenerme de dar demasiada información porque puedo terminar haciéndole la defensa. Pero en este momento, eso tiene que ver con el contrato que no hemos tenido al alcance todavía para poder determinar la obligación que tenía. Y en ese momento ya...
¿El CIAPA no le ha entregado ese contrato?
Eso es un documento que estamos en espera.
¿La están protegiendo?
Es una lectura que se le puede dar.
¿Qué pasa con el Rancho Izaguirre?
Con el Rancho Izaguirre, nosotros nos correspondió investigar la conducta de los servidores públicos que investigaron el hecho delictivo. Entonces, nosotros no investigamos a los miembros de la delincuencia organizada que estaban operando este rancho. Nosotros, la denuncia que tuvimos tiene que ver con el actuar de los servidores públicos, y nosotros, después de analizar todo lo que fueron las actuaciones que ellos practicaron ahí, sí consideramos que hubo algunas conductas que no se llevaron a cabo con la eficiencia debida, que tiene que ver esto desde luego con los principios que rigen el servicio público. Y al no hacer el trabajo de una manera exhaustiva, eficiente, pues terminas violándole derechos fundamentales a las víctimas, les niegas el acceso a la justicia y generas eventualmente un beneficio o un perjuicio en contra de una de las partes. Por eso identificamos todos los que intervinieron, y consideramos que por lo menos 5 policías investigadores no hicieron las cosas de manera completa. Consideramos que 4 peritos también no hicieron las cosas como debieran. Consideramos que un director y que 2 agentes del Ministerio Público fallaron en su trabajo, y eso fue por lo que nosotros llevamos esta carpeta ante el juez desde el 30 de abril de este año.
Ya está en manos del juez.
Está en manos del juez. Nosotros llevamos a
cabo una investigación inicial. Pero ellos están libres, están detenidos.
Están en libertad. ¿Por qué? Porque no se les ha formulado imputación, ni se ha solicitado su vinculación, porque no hemos tenido la audiencia inicial.
¿Pero por qué, si lo entregaron desde el 30 de abril?
Sí, pero ahí ahora entran los tiempos del Poder Judicial. Ahora dependemos de la agenda del Poder Judicial. De entrada, esa fue una carpeta que se judicializó y se radicó en Tequila, pero por tema de seguridad se decidió trasladarla a la zona metropolitana. Ya la tuvimos en la zona metropolitana, tuvimos... y la tuvo que diferir. Entonces, estamos en espera de que nos la señalen nuevamente.
¿Se va satisfecho, se queda satisfecho con los resultados? ¿Qué recomendaciones le hace a su relevo? Aunque aún no se sabe quién va a ser, pero
claro, con los resultados, ¿qué le dice? Nunca, siempre queremos más. Pero sí estamos satisfechos con el trabajo que hizo el equipo que me acompañó. O sea, yo creo que tuve un equipo comprometido, tengo un equipo comprometido. De repente llegan tarde a las reuniones, pero tengo un equipo comprometido. Así es, que ha hecho su trabajo de la manera adecuada con los medios que tenemos a nuestro alcance. Es decir, tenemos limitaciones y con esas limitaciones trabajamos.
¿Cuáles son los dientes que le falta a la Fiscalía Anticorrupción?
En gran medida tiene que ver con legislación. En gran medida tiene que ver con legislación. Los tipos penales, y esto es algo que sí debo ser muy enfático, porque el sistema acusatorio es muy proteccionista. Y en materia penal, si no demuestras las cosas como lo comento, más allá de toda duda razonable, tú estás fuera, ya no pudiste acreditarlo. Y tenemos muchos tipos penales que no tienen una redacción adecuada. Y nosotros hemos hecho la propuesta, hemos presentado muchas veces, inclusive ahí está el proyecto de reforma. Y se ha presentado en el Congreso, se ha manejado y se ha quedado en comisiones, no han salido. Pero hay muchas cosas que se tienen que mejorar desde el punto de vista de la legislación, mejorar la redacción de los tipos penales, revisar las penalidades y también mover el plazo de prescripción, porque muchas veces cuando se denuncia algo con nosotros ya está prescrito. Bien. Ya no se puede hacer nada.
Pues fiscal, agradecidos con las deferencias durante estos 8 años, se fue rapidísimo.
Sí, claro, desde luego.
Desde que tuvimos la primera entrevista hasta hoy con los resultados, 18 sentencias condenatorias y los procesos que acaba de mencionar. Pues ojalá que sigan mejorando las cosas.
Ojalá, está bien. Un placer estar con ustedes. Saludo al auditorio.
Gracias, fiscal. Es Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal estatal anticorrupción. Termina su gestión el próximo mes de febrero.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos vamos. Yo sorprendido que 2 legislaturas han pasado y no hay respuesta de los cambios a la ley en materia de anticorrupción.
Pues la tarea está ahora en manos de los diputados. Nos vamos al noticiero de las 9:00 a.m. Pase excelente martes. Lo esperamos mañana muy temprano a las 6:00. Levántese temprano que se aprovecha más el día.